La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
3 muertos y 6 heridos es el saldo que deja hasta el momento un tiroteo en una escuela de Wisconsin. Donald Trump exige a los militares estadounidenses revelar detalles sobre los avistamientos de drones reportados en la costa este del país. Y Ucrania se atribuye la autoría del asesinato de un militar ruso de alto rango a quien acusaron de utilizar armas químicas contra Ucrania. Hoy es martes 17 de diciembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherquez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La comunidad de Madison en Wisconsin continúa conmocionada tras el tiroteo en la escuela cristiana Abundant Life, que dejó un saldo de 3 muertos y varios heridos. Natalie Robnow, de 15 años, ex alumna de la escuela de 400 alumnos, abrió fuego dentro de un salón de clases, mató a una maestra y un adolescente e hirió a otras 6 personas, 2 en estado crítico. Un niño de segundo grado llamó al 911 y fue quien alertó a las autoridades. El jefe de policía de Madison, Sharon Barnes, dijo ante los medios que se desconoce el motivo del tiroteo ni está claro si las víctimas eran el objetivo y sostuvo que cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima y será una víctima para siempre. Necesitamos averiguar y tratar de reconstruir lo que realmente sucedió. Barnes agregó.
Hoy es un día triste para Madison y para toda nuestra nación, en el que otro jefe de policía debe dar una conferencia de prensa por la violencia en una comunidad, específicamente en un lugar sagrado para mí que amo a la educación.
La policía dijo que la tiradora fue encontrada con una herida de bala autoinfligida cuando llegaron los oficiales y murió camino al hospital. El ataque tuvo lugar a las 10:57 de la mañana en plena jornada estudiantil cuando el atacante abrió fuego con una pistola 9 milímetros. La rápida respuesta de los médicos del Departamento de Policía de Madison fue clave para ayudar y trasladar a los heridos al hospital. En una declaración, el presidente Joe Biden calificó el hecho como una tragedia y pidió al Congreso que apruebe controles de antecedentes universales, una ley nacional de bandera roja y ciertas restricciones a las armas. En un comunicado, el presidente estadounidense dijo: "Nunca podemos aceptar una violencia sin sentido que traumatiza a niños y a sus familias y destroza comunidades enteras". Por su parte, Satya Rose Conway, alcaldesa de Madison, dijo:
"Nuestras condolencias a las familias de las víctimas y a toda la comunidad de la escuela. El objetivo ahora es apoyarlos en los próximos días y semanas".
Este trágico episodio forma parte de una tendencia alarmante en Estados Unidos, ya que según datos del Gun Violence Archives, hasta el 6 de septiembre del 2024 se habían registrado 384 tiroteos masivos en el país y 83 en instituciones educativas. El incidente ocurre apenas días antes del inicio de las vacaciones de Navidad. La escuela, que presume de clases pequeñas, se encuentra ahora en el centro de una tragedia que resuena en todo el país.
En otra información, Donald Trump no tardó en reaccionar al avistamiento de drones registrados en la costa este de Estados Unidos y dejó entrever que el ejército del país, por alguna razón, estaba manteniendo en secreto los detalles sobre los inexplicables drones que vuelan por los cielos nocturnos de algunos estados del este estadounidense, y desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario agregó:
"Nuestros militares saben de dónde despegaron. Si es un garage, pueden entrar directamente en ese garage. Saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren hacer comentarios. Yo creo que sería mejor que dijeran lo que es. Nuestros militares lo saben y nuestro presidente lo sabe".
Durante su primera rueda de prensa desde que ganara las elecciones en noviembre, insistió en la importancia de aclarar los motivos y los orígenes del inusual fenómeno y puntualizó:
"Algo extraño está sucediendo. Por alguna razón no quieren decírselo a la gente y deberían hacerlo".
En tanto y desde la Casa Blanca, el portavoz de seguridad John Kirby dijo a los periodistas: "Nuestra evaluación en esta etapa es que la actividad representa drones comerciales, de aficionados, de aplicación de la ley. todos operados legal, ilícitamente y o aeronaves de aviación civil. En una reunión informativa en el Pentágono, antes de que comenzara la conferencia de prensa de Trump, el mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, portavoz del Pentágono, dijo a los periodistas que no había evidencia en este momento de que los avistamientos de drones reportados representen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública o que tengan un nexo extranjero. En otro de los apartes de su intervención, el oficial de alto rango agregó textualmente: «Somos conscientes de que existen preocupaciones públicas y muchas preguntas. También estamos comprometidos a proporcionar la mayor cantidad de información posible, lo más rápido posible, sobre este tema».
En otra información, en su primera conferencia de prensa desde las elecciones de noviembre, el presidente electo Donald Trump anunció su intención de retomar la construcción de un muro fronterizo y advirtió a Venezuela por las actividades del grupo criminal Tren de Aragua. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
En su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones, el presidente electo Donald Trump prometió volver a construir el muro fronterizo con México y pidió a la administración Biden que deje de vender las partes compradas, pero no utilizadas, durante su primera administración.
Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. Es casi un acto criminal.
El republicano amenazó con adoptar acciones legales para detener esta venta de trozos no utilizados del muro fronterizo. El año pasado fue el Congreso a exigir a la administración Biden el desecho de las partes no utilizadas. Al mismo tiempo, Trump mencionó a los miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que opera incluso en Estados Unidos, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano.
Los repatriarán a todos, y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Vale, los repatriarán a todos. Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas se comportarán muy bien.
La rueda de prensa de Trump fue organizada para anunciar la inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos por parte de SoftBank, una empresa de tecnología japonesa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Ucrania se atribuye la autoría del asesinato de un militar ruso de alto rango en Moscú, a quien acusaron de utilizar armas químicas contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Química y Biológica del ejército ruso, Igor Kirillov, y su asistente fallecieron esta mañana en Moscú como resultado de un atentado bomba dirigido. Así lo afirmaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, desde donde habían presentado cargos contra Kirillov por el uso de armas químicas sobre suelo ucraniano. El Comité de Instrucción de Rusia investiga los hechos catalogados de delitos graves y aseguró que fue una bomba escondida en el patinete eléctrico con el que se desplazaba Kirillov la que detonó, provocando la muerte del alto general ruso y la de su ayudante. Según reporta la agencia de noticias Reuters, la inteligencia ucraniana aseguró que el atentado forma parte de una operación especial contra lo que consideran es un objetivo absolutamente legítimo y al que catalogan de criminal de guerra. Paralelamente, la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, soldados norcoreanos habrían muerto en un combate contra las fuerzas ucranianas, según informaron desde el Pentágono. Son los primeros informes de bajas norcoreanas desde que Estados Unidos y Ucrania anunciaron que Corea del Norte había enviado entre 10.000 y 12.000 soldados a Rusia para brindar asistencia durante un conflicto que está cerca de cumplir 3 años. En Washington observan de cerca el desarrollo del conflicto y desde el Departamento de Estado, el portavoz Matt Miller dijo al respecto.
En nuestra opinión, los soldados norcoreanos que fueron desplegados en Kursk ya son objetivos legítimos. Entraron en una guerra y, como tales, son combatientes y objetivos legítimos para el ejército ucraniano. Hemos visto soldados norcoreanos que han muerto en combate en el campo de batalla dentro de Rusia.
Miller advirtió que si los soldados norcoreanos cruzan la frontera hacia Ucrania, supondría otra escalada del gobierno ruso, así como una escalada por parte parte del gobierno de Corea del Norte, que habría enviado tropas norcoreanas para llevar a cabo una guerra de agresión contra una nación independiente y soberana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, la política de los nuevos líderes de Siria, el grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams, aún es un misterio, pero algunos especialistas consideran que la ciudad de Idlib podría dar pistas sobre el futuro de la nación. Desde Damasco informa el corresponsal de La Voz de América, Joan Cabezés.
El nuevo gobierno interino en Siria está liderado por el grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams. La política que los nuevos líderes de Damasco tengan pensado llevar a cabo es todavía un misterio, pero existe un precedente en el que fijarse. HTS gobierna desde hace años en Idlib, un territorio en el noroeste del país. La zona era hasta ahora un enclave rebelde al ejecutivo de Bashar al-Assad. Ahora supone una posible mirada al futuro hacia lo que le espera a Siria. El territorio de Idlib ha estado aislado de Damasco y de la zona controlada por el gobierno sirio durante años de guerra civil. Aquí, grupos opositores a Bashar al-Assad establecieron en 2017 lo que apodaron el Gobierno de la Salvación. Los mismos impulsores son quienes ahora lideran el nuevo gobierno interino post al-Assad. Abdelrahman lamenta la fractura que durante años le ha separado de seres queridos que residían en la zona controlada por al-Assad.
Nosotros sabemos cómo la población que vivía bajo el régimen de al-Assad vivía una vida miserable. Han ido a la cárcel, han sufrido injusticia, sin libertad de expresión.
Voces críticas hacia Hayat Tahrir al-Shams alegan que la captura de Damasco por parte de los islamistas puede deteriorar la libertad de las mujeres. Este vecino asegura que bajo el gobierno de la salvación de Idlib, las mujeres han tenido y tienen los mismos derechos que los hombres y que llevar el hijab depende de su propia decisión. Este vecino que acude al rezo en la mezquita al-Obraei afirma, sin añadir detalles, que en Idlib no hay plenos derechos, pero asegura que no hay terrorismo ni terroristas y protesta por el modo en el que los medios de comunicación occidentales han tratado y estigmatizado a Idlib, incluso en tiempos de bombardeos de al-Assad.
Aquí vivimos con armenios, cristianos, alawitas, pero el régimen de al-Assad nos intentaba dividir. Nosotros no vamos preguntándonos la creencia entre nosotros.
Hamza Kida, civil con experiencia en el Ministerio de Sanidad, en el gobierno de salvación del enclave, confía en que sus compañeros puedan aplicar sobre toda Siria lo aprendido en Idlib.
Como civil, yo espero que este proyecto del gobierno de salvación pueda extenderse a toda Siria. Además, esto genera trabajo cualificado.
El entusiasmo que expresan muchos civiles en Idlib hacia Hayat Tahrir al-Shams contrasta con la cautela con la que algunos reciben los nuevos líderes en el resto del país. Los islamistas aseguran que el nuevo gobierno interino es solo temporal. Si pasa el tiempo y retienen el poder, perderán legitimidad. Joan Cabases Vega, Voz de América, Idlib.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Por otra parte, y después de dos cirugías en la cabeza para detener un sangrado, el presidente de Brasil, Lula da Silva, salió del hospital y ya retomó algunas de sus actividades presidenciales. Edgar Maciel tiene los detalles.
Fueron 5 días de internación en el hospital Albert Einstein para tratar una hemorragia cerebral. Ya en su casa en São Paulo, la agenda estuvo ocupada durante todo el lunes y el primero de los integrantes de su gabinete en llegar fue el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
Confieso a vocês que...
Les confieso que me sorprendió la disposición del presidente. Está muy tranquilo, despachando absolutamente normal. Está con buen color, está bien, tranquilo. Al salir del hospital el domingo, Lula habló sobre los síntomas que lo llevaron a buscar atención médica.
Yo estaba sintiendo mis pasos más lerdos.
Estaba sintiendo que caminaba más lento, con los ojos rojos, con mucho sueño. En una cirugía de urgencia, los médicos perforaron el cráneo del presidente para retirar la sangre acumulada. El procedimiento introdujeron catéter por la ingle hasta el cráneo para bloquear el flujo sanguíneo en el lugar de la hemorragia. El sangrado se formó lentamente después de que Lula sufriera una caída en el baño hace 2 meses, como explicó el médico Roberto Calil Filho. Puede realizar actividades normales relacionadas con su cargo, reuniones, despachos, recibir ministros, lo que quiera. La única restricción es el ejercicio físico. Lula permanecerá en su casa en São Paulo al menos hasta el jueves, cuando deberá regresar al hospital para realizarse una tomografía de control de la cabeza. Si los resultados son favorables, el presidente podrá volver a Brasilia. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra noticia, con el apoyo financiero y logístico de la Embajada de Estados Unidos, avanza en Colombia un plan piloto para recuperar tierras contaminadas con mercurio en la minería ilegal. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras la minería ilegal en Colombia lucra millones de dólares, vastas zonas fértiles son destruidas y contaminadas con mercurio, arsénico, plomo y otros metales pesados, dejando a las comunidades campesinas sin la posibilidad de aprovechar el recurso agrario. Ante esta grave problemática, la Embajada de Estados Unidos, la Universidad de Córdoba y la Policía Nacional se unieron en un gran proyecto que busca fitorrestaurar estas zonas, como señala Kevin Murakami, director de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Representación Diplomática Estadounidense en Bogotá.
Y estamos muy orgullosos de apoyar este proyecto que ha recuperado los suelos que una vez fue súper tóxico, súper contaminado. Hasta la fecha ha recuperado 30 hectáreas de tierra, de suelo. Y tenemos toda la intención de expandir este proyecto.
El proceso, que cuenta con financiación de Estados Unidos, es adelantado con plantas nativas por biólogos y ambientalistas de la Universidad de Córdoba, como el profesor José Luis Marrugo.
Hacer un inventario de las plantas que crecen en las minas, que ya están adaptadas precisamente a la contaminación que se genera en esa minería, más que todo mercurio y otras sustancias tóxicas como arsénico, plomo, etc. La ventaja de estas plantas es que estabilizan o extraen el mercurio o los metales pesados de los suelos contaminados.
El proyecto hace parte de la estrategia de Estados Unidos en la lucha contra las economías ilegales.
Luchando contra crímenes medioambientales es un pilar fundamental de nuestra cooperación de seguridad y contra el narcotráfico con Colombia.
El plan piloto se adelanta en el departamento de Antioquia, en el centro norte de Colombia, y busca expandirse a otras regiones del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Por otra parte, 3 personas arrestadas tras las elecciones de julio han muerto bajo custodia del Estado en medio de la preocupación de instancias internacionales respecto a la situación de derechos fundamentales en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que 3 personas arrestadas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio han fallecido bajo custodia del Estado y piden una investigación que permita determinar las causas. Desde el viernes han muerto 2 personas que estaban recluidas en el penal de Tocuyito en el estado Carabobo. Las denuncias surgen luego de que en su más reciente actualización oral el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, expresó preocupación por el uso desproporcionado de la violencia durante las protestas e instó a las autoridades a liberar a todas aquellas personas arrestadas arbitrariamente antes y después de los comicios. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Alexander Yanes, respondió que en el país hay una vibrante democracia y que la intervención de Turk, justo en momentos en los que se están dando los primeros pasos para reactivar la cooperación con su oficina, en nada contribuyen con el proceso.
Comprometen la objetividad y la imparcialidad, la independencia de los trabajos de su oficina.
Calixto Ávila, representante de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, recordó que la oficina del alto comisionado tiene funciones de protección y que fue expulsada por ejercerlas.
Es muy importante que el regreso de esta oficina sea en las mismas condiciones que existía antes de febrero de este año, como lo aspira el señor Volker Turk, pero también que pueda ejercer plenamente sus funciones de protección, como en casos similares a los ocurridos con la defensora de derechos humanos, la señora Rocío San Miguel.
El gobierno venezolano decidió suspender las actividades de la oficina del alto comisionado en febrero de este año, luego de acusarla de ser un ente parcial, tras afirmar que la detención de la abogada experta en asuntos militares Rocío San Miguel podría calificar en ese entonces como una desaparición forzada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Centroamérica crece la preocupación ante la posible deportación masiva de inmigrantes que se podría dar luego del cambio de gobierno en Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las fuertes amenazas realizadas por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas de inmigrantes como parte de su política de gobierno, en una retórica antiinmigrante que intensificó tras acusar a los indocumentados de comerse a perros y gatos y asesinar a estadounidenses, ha alertado a los gobiernos y ciudadanos de los países centroamericanos, especialmente en Honduras, Guatemala y El Salvador, que presentan la mayor cifra de indocumentados viviendo en Estados Unidos después de México. El Centro de Atención al Migrante Retornado, dependencia de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, reporta hasta la fecha más de 30.000 servicios consulares brindados y muchos defensores de derechos humanos temen que esta cifra se incremente el próximo año. Mientras que en El Salvador el tema está puesto en la mesa de debate y muchos temen por el bienestar de las personas que retornen al país, que si bien ha fortalecido su seguridad, aún es afectado por la violencia de las pandillas. Rafael Góchez reflexionó sobre este tema con los medios nacionales y dijo:
yo creo que lo primero que va a hacer Donald Trump son acciones para asegurar la frontera, que ahí es donde está el mayor caos. Parece que una vez asegurada la frontera, puede haber algunas acciones así como más de cara a los medios, pero yo esperaría que no fuera el caso de salvadoreños que tienen tanto tiempo a estar trabajando.
Mientras tanto, los defensores de derechos humanos señalan que hay que tener presente la nacionalidad de estos migrantes que viven en los Estados Unidos, ya que una gran mayoría proviene de países con estados frágiles como Honduras, El Salvador o Colombia. Otros provienen de países con gobiernos considerados dictatoriales como Venezuela o Nicaragua, o en proceso de colapso como Haití y Cuba. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tras dos costosos retrasos, la Comisión del Condado de Pinellas tiene previsto votar este martes sobre su parte del financiamiento para un nuevo estadio de los Rays de Tampa Bay de 1.300 millones de dólares. Los funcionarios de los Rays dicen que están confiados en la aprobación. El plan general fue aprobado por la Comisión del Condado y los funcionarios de la ciudad de St. Petersburg este verano, pero las votaciones sobre la financiación del acuerdo se habían pospuesto. A principios de este mes, el Consejo Municipal de St. Petersburg votó para aprobar su parte de los bonos necesarios para construir el nuevo estadio de 30.000 asientos. Ahora depende del condado decidir si emite los bonos, que serían pagados por impuestos turísticos que no pueden gastarse en cosas como la recuperación de huracanes o tal vez otros aspectos. Aaron Jones y Cam Akers lograron touchdowns en la segunda mitad para complementar una actuación dominante de la defensa de Minnesota. Y los Vikings empataron en el primer lugar de la Conferencia Norte el lunes por la noche al vencer 30-12 a los Bears de Chicago para su séptima victoria consecutiva. Justin Jefferson tuvo 7 recepciones para 73 yardas, entre ellas un touchdown de Sam Darnold en el primer cuarto que fue preparado por el sack y el tumble forzado por Jonathan Greener sobre Caleb Williams. Williams logró mantener vivo su récord de novato de la NFL de 286 pases consecutivos sin una intercepción por octavo juego consecutivo, pero los Bears han perdido todos esos encuentros. La primera selección general del draft de 2024 completó 18 de 31 pases para 191 yardas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop.
Venga y conozca el vertiginoso nacimiento del rock and roll a través de los ojos de una de sus pioneras, Brenda Lee. La cantante de éxitos como I'm Sorry y Rocking Around the Christmas Tree o Bailando alrededor del árbol de Navidad, que compartió escenarios con Elvis Presley y los Beatles, es una guía de esos años embriagadores en American Masters. Brenda Lee, Rocking Around, se estrena este lunes 16 de diciembre en PBS. La agencia AP informa que el documental se basa en comentarios de musicólogos y estrellas como Keith Urban, Tanya Tucker, Trisha Yearwood, Jackie DeShannon, Pat Benatar y Neil Giraldo. El retrato que surge de ese muy comentado documental es poco común en la industria musical porque es la historia de una joven que es protegida y al mismo tiempo cuidada. Esa fue la legendaria Brenda Lee. ¿Cuántos caminos debe recorrer un artista para interpretar a Bob Dylan en la pantalla grande? Al parecer bastantes, por lo menos cuando se trata de Timothy Chalamet. Durante aproximadamente 6 años, él ha estado trabajando obsesivamente en su actuación para protagonizar Un completo desconocido. Ha visitado la casa de la infancia de Dylan, aprendió a tocar la guitarra y la armónica y se sumergió en la Nueva York de principios de los años 60, donde Dylan emergió. La actuación de Chalamet en la película dirigida por James Mangold, que se estrena en cines el 25 de diciembre, ha recibido elogios casi universales. Jamie Foxx necesitó varios puntos de sutura después de recibir un golpe en el rostro con un vaso cuando celebraba su cumpleaños en un restaurante de Beverly Hills, California, informó un representante del actor al diario Los Angeles Times. Se desconoce qué provocó el incidente la noche del pasado viernes 13 de diciembre en un reconocido restaurante de celebridades. La policía fue llamada y el asunto ahora está en manos de las autoridades. El Departamento de Policía de Beverly Hills indicó que respondió a una llamada de emergencia relacionada con una agresión física. En una publicación de Instagram el domingo 15 por la mañana, Fox agradeció a quienes se han preocupado por él. Aparentemente refiriéndose al incidente, escribió, y citamos, «El diablo está ocupado, pero me siento demasiado bendecido para estar estresado». Fox, quien ganó un Oscar por su interpretación de Ray Charles en 2004, cumplió 57 años el pasado viernes. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.